Dios me les bendiga mucho, mis queridos hermanos. Qué bueno es Dios. Yo sé que para muchos de nosotros, viernes, fin de semana, ya. Qué bueno es cuando llega este día, ¿verdad? No, a mí sí, bueno, papi no, porque tiene que trabajar mañana como quiera. Pero especialmente nosotros los estudiantes, ay, qué bueno cuando llega el viernes. Hay uno que es un time out de la universidad, de la escuela, y puede ponerse al día. A veces que la cosa está acelerada y tú quieres, necesito un ratito para hacer mi asignación, necesito un ratito para hacer el proyecto, para estudiar para el examen. Viernes, qué bueno. Pero llegamos de la escuela, llegamos de la universidad y vinimos a las casas a comer y a prepararnos para venir al culto de esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. Mi hermano, hoy estamos hablando en este culto acerca de la compasión cristiana. Si se han dado cuenta, a través de la misma oración que tuvimos, se discutieron varios puntos que tienen que ver con la compasión. Varias facetas, vamos a decirlo así. Estábamos orando por las personas que tienen necesidad física, que tenía que ver con sus casas, con su comida, con su sustento. Y estábamos viendo por personas que tienen necesidad espiritual, como estaba explicando Clara, que hay personas que necesitan que Dios les dé humildad, porque son muy orgullosos para ellos aceptar sus propios errores. Pues hoy vamos a ver a través de la Biblia qué es eso de la compasión, de dónde viene la compasión, cómo la aplicamos a nuestras vidas, y que como cristianos estamos llamados a ser personas compasivas. Quiero que vayan al pasaje principal que estuvimos leyendo ahorita en Mateo 25, 35 al 36, porque yo creo que a nosotros nos gusta mucho, cuando vamos a discutir un tema, como seres humanos, no digo como cristianos, pero como seres humanos, nos gusta que nos hablen de un tema que tenga que ver con nosotros y cómo eso nos aplica y cómo eso nos beneficia. Eso es principalmente lo que a las personas les gusta. Vamos a estar de pie y vamos a leer Mateo 25, 35 al 36. Vamos a leerlo juntos. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Oremos. Dios Santo, Dios grande y Dios de compasión, te damos gracias en esta noche por tu maravillosa y tu gran misericordia por nosotros. Gracias por las cosas que tú nos has dado, Señor, y gracias por las cosas que nos has permitido necesitar, porque tú tienes un plan perfecto para todas nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en esta noche tú nos enseñes a través de tu Espíritu Santo lo que es la compasión. Nos dé una probadita de ese sentimiento, Señor. Nos permita tener en la mente a ciertas personas, Señor. Tener en la mente a ciertos amigos, a ciertos conocidos, y que nos permitas sentir lo que tú sientes por ellos también, Señor. Ayúdanos a ir a través de la Biblia y estudiar lo que tú quieres que nosotros aprendamos acerca de la compasión, y que más que todo nos permita aplicarla a nuestra vida de una forma sincera, Señor, de una forma como tú quieres que la apliquemos. Te pedimos esto y que tú nos bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos sentarnos, mi hermano. Antes que todo, alguien tiene por ahí el micrófono, ¿verdad? Claro. Yo quiero que alguno de ustedes, voluntario, si no por dedocracia, me defina qué es eso de compasión, o no que me lo defina, sino que me diga qué usted entiende por compasión. Cuando usted escucha compasión, no tiene que ser elocuente, dígame, viene a mi mente tal cosa cuando yo escucho compasión. Pienso en tal cosa, pienso en alguien que hizo esto, alguien que quiere ser voluntario. Mira, abuela Miriam. Abuela Miriam no quiere decir que es compasión.
La compasión consiste en que es un movimiento que uno tiene dentro de su cuerpo, en el cual te hace sensible a las necesidades de las personas. Y entonces tú sientes, no solamente te vas a quedar ahí, tú sientes la necesidad de ponerte para ayudar a esa persona, porque uno se ubica con la persona, ¿verdad? Si uno la ve en una necesidad, dice, esa misma necesidad la he tenido yo o la puedo yo tener. Así que, Señor, dame la oportunidad de ayudar a esa persona en lo que yo pueda.
Amén. Muy buena contestación. A veces dejo para el final, ¿verdad? ¿Alguna persona más que quisiera dar su opinión? En palabras quizás un poquito más sencillas para ustedes. Así como, yo pienso que compasión es cuando mi perrito está cojo y yo lo llevo al veterinario. Algo así, también. Pero alguien que me quiera decir su opinión.
Cuando lloramos con los que lloran,
eso es compasión también. Muy bien, ¿alguna otra opinión? Ahora, ¿cómo? Cuando uno ayuda a las demás personas que están necesitadas. Y ahora, hemos escuchado que hay una diferencia entre dos palabras, entre compasión y ¿cuál es la otra? Y misericordia. Ahora, ¿alguien que me pueda decir qué ustedes ven que sea diferente entre las dos palabras? Son bien similares, déjenme decirles, pero hay una pequeña diferencia. Abuela Miriam.
La compasión muchas veces a las personas la lleva a entender la necesidad de esa persona, pero generalmente se queda ahí. Pero la misericordia va más allá, porque tú ves lo que esta persona está necesitando y tú te vas a enmerar, tú te vas a enmerar. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa con la misericordia es que se va más allá de la compasión, porque es, tú te das cuenta de que la persona no se puede ayudar ella misma. Por eso como el Señor Jesucristo hizo eso con nosotros, tuvo la misericordia, porque Él se dio cuenta de que nosotros, bajo las leyes y también nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, la instrucción de la universidad o algo, nosotros no podíamos llegar a Él. Entonces Él tuvo esa misericordia, o sea, esa compasión que fue más allá y metió mano, como dice uno, metió mano y ayudó. Y entonces nos sacó, ¿cómo uno puede decir? Satisfizo las necesidades.
Muchas gracias. Bien, también si vemos a través de la Biblia, vemos una diferencia en el contexto. Cuando estamos hablando de compasión y de misericordia. La compasión, a pesar de que no es tan marcada como la misericordia en cuanto a la acción, como estaba explicando abuela, yo creo que lo más importante, la diferencia más grande, es que la compasión es en general. Por ejemplo, la persona está pasando una necesidad y tú, aunque no estás relacionado con ella, tienes compasión. Ahora, la misericordia es cuando hay una relación entre la persona, por ejemplo, nosotros y Dios. Dios tiene compasión de nosotros por las cosas que nos pasan en la vida. Tenemos una necesidad, tenemos hambre, tenemos falta de un techo, Dios tiene compasión de nosotros. Ahora, misericordia es cuando nosotros tenemos algo que le debemos a alguien o algo que tenemos en común con una persona y esa persona actúa de una manera que te va a beneficiar a ti en ese trato, por decirlo así. Nosotros tenemos una deuda con Dios, teníamos una deuda con Dios, los que somos pecadores, los que éramos pecadores, los que todavía no hemos sido salvos por Cristo, los que hemos sido salvos por Cristo, y Cristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque Él se movió a perdonar, a pasar por alto aquello que Él tenía el poder de hacer. Yo creo que la diferencia más grande entre compasión y misericordia vendría siendo eso. ¿Y por qué no hablar de misericordia? Porque yo quiero que hablemos de algo que podamos extender a toda la humanidad. Algo que nosotros podamos sentir por todas las personas, no solamente por las personas que están relacionándose con nosotros. Primero que nada, como el amor, que dicen por ahí que Dios es amor, como el amor, la compasión también es una característica de Dios. Ustedes recuerdan en el Génesis, donde nos habla de la escena en que Dios crea al hombre. ¿Recuerdan eso, verdad? Que dice que sopló Dios aliento de vida, ¿verdad? En su nariz, aliento de vida. Y dice que el hombre vino a ser semejante a Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagen puede ser físico, semejanza ya podemos hablar más de cualidades y características que tiene el ser humano y Dios en común. Y entre esas características podemos decir que si el ser humano siente compasión, es porque proviene de Dios. Miren lo que dice, discúlpenme, miren lo que dice en Salmo 86:5, para que vayamos viendo cómo esta característica o este sentimiento proviene de Dios. Salmo 86:5, lo voy a leer, dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí estamos hablando de la misericordia. Para los que te invocan. Ya estamos viendo que la misericordia, como una diferencia, Dios la tiene por aquellas personas que vienen a donde Él y acuden y la piden. Dios tiene misericordia por aquellas personas que se lo piden. Y mire cómo sigue diciendo: en el día de mi angustia, tengo una necesidad espiritual, en ese día yo te llamaré. ¿Por qué? Porque tú me respondes. Aquí estamos hablando de la misericordia de Dios. Pero fíjense cómo es esto. La compasión, como estábamos diciendo, la misericordia Dios la tiene por su hijo. Y la compasión, que es más en general, vamos a ir al Éxodo 33:19, me gusta porque a pesar de que es fuerte el versículo, es un versículo que nos deja entender bien cómo es que Dios mira esto de la compasión y de la misericordia. Mira lo que dice aquí, que Jehová le dice a Moisés en el 17, también haré esto que has dicho. ¿Y de qué está hablando? Dice que en el versículo 15 Moisés le dijo, bueno, el 14, Dios le dice, vamos siguiendo para atrás, en el 14 Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero mira cómo le dice Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Recuerdan esta porción de la Biblia, verdad? Que Dios le decía a Moisés que tenía que ir a un lugar que él quería llevarlo, y Moisés decía, pero si tú no vienes conmigo, yo no me voy a ir. Entonces, ¿qué dice? En el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo, si me coge un maestro de español, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Mira lo que dice, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he concedido por tu nombre. Y ahora, el versículo 19, dice que Dios dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Y qué dice aquí? Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. ¿Ustedes han escuchado cuando las personas dicen que el infierno no existe? ¿Lo han escuchado? Dicen, el infierno no existe porque Dios es muy bueno. Y cuando nosotros muramos, Él va a tener compasión y misericordia de todos nosotros. Pero fíjate lo que nos dice aquí. Nos dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia. De quien Él decida. ¿Ok? Vamos a volver a los salmos. Esto, vamos a ir a través de la Biblia. Dice en el Salmo 78... 37-38, dice, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Fíjense cómo está diciendo aquí, vemos que la misericordia estaba aplicada a una persona o a un grupo de personas que estaban yendo en contra de Dios, ¿verdad? Tenían un pacto, como dice aquí, y dicen que no estuvieron firmes en ese pacto que hicieron con Dios. Pero Dios, no obstante, no importando esto, tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, y tendrá clemencia de quien quiera tener clemencia. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos pasan ciertas cosas? ¿Por qué nos ocurren ciertas cosas en la vida? ¿Y por qué a los buenos les pasan cosas malas? Y a los malos le pasan cosas buenas, como dicen por ahí. Vemos que las personas se cuestionan esto mucho. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, o más pequeño, estaba en casa de abuela Úrsula, que me estaba quedando ese día. A nosotros en casa siempre cuando somos chiquitos nos gustaba quedarnos en casa de abuela, porque abuela no... Abuela es como dice Mariela, alcahueta, o Karina es que dice. Nos daba mantecado y cosas, a nosotros nos gustaba estar allí. Entonces, pero papi. Entonces, pues abuela tiene una vecina, y yo recuerdo cuando yo era pequeño que se murió su mamá. Y entonces, por la noche, yo estaba asustado porque yo me quedaba durmiendo en... Ahora tiene un sofá cama y yo me quedaba durmiendo en el sofá cama, al frente, en la sala. Y esa vez que se murió la mamá de la vecina de la abuela, ella empezó por las calles. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si nosotros somos buenos. Y empezó a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué tú me llevaste a mami? Ella era buena. ¿Por qué las cosas malas nos pasan a nosotros? Y seguía. Y yo era un muchacho pequeñito y esas cosas pasaban, yo las escuchaba y estaba pensando mucho en eso. Yo decía, válgame. Yo era pequeño y no podía discernir bien las cosas. Y yo decía, wow, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que esa señora se muriera? Si ellos la querían tanto, ellos todos eran buenos, ellos iban a la iglesia. Y eso se le queda en la mente a uno. Y después cuando uno viene a la Biblia y lee, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y tendré clemencia de quien quiera tener clemencia. ¿Qué nos hace pensar eso? Eso es como Dios nos tapa la boca y nos dice, el que sabe aquí soy yo y no ustedes. Y a veces yo me pregunto eso mismo, hermano. Yo digo, las personas decimos que si el terremoto que pasó allá, que fue injusto y murieron tantas personas. Que si el tsunami que ocurrió allá fue injusto también y murieron personas inocentes. ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? Yo le puedo contestar a las personas, pues yo no fui el que creé los cielos y la tierra. Yo no fui el que creé a la humanidad. Yo no fui el que envié a mi hijo para salvar a aquellos que estaban en rebeldía en contra de mí. Yo no tengo la capacidad para entender los pensamientos de Dios. En lo mismo Salmo dice que el conocimiento y la sabiduría de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos comprender las cosas que Dios dispone. Así que en cuanto a la misericordia y en cuanto a la compasión que tiene Dios, tampoco lo podemos saber. Porque Dios va a tener misericordia de quien Él tenga misericordia y va a tener compasión de quien Él tenga compasión. Y qué bonito que Dios en esta noche está aquí teniendo misericordia de nosotros y teniendo compasión de nosotros. Y de la persona que tiene necesidad de salvación, el Señor está aquí porque estamos clamándole a Él y Él va a tener misericordia de nosotros. Mis hermanos, vamos a ir también para seguir hablando de la misericordia de parte de Dios. Salmo 111, un poco adelante. 111:4. Fíjense, dice que ha hecho memorables sus maravillas. Utiliza las dos palabras nuevamente. Clemente y misericordioso es Jehová. Y un último salmo para completar la idea. 145:8. Mira cómo dice. De nuevo las dos palabras. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Quién escribió este salmo? El rey David. ¿Y ustedes piensan que David sabría lo que estaba diciendo cuando hablaba de la misericordia de Dios? Yo creo que sí. ¿Por qué? Mira, David, desde que lo ungieron de parte de Dios para ser rey, su vida cambió totalmente. Dice que empezó a estar allí con Saúl y ya rápido Saúl, desde que escuchó que las señoras decían, las muchachitas y las doncellas del pueblo decían, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Ya rápido él le daba furia, le daba celo y empezaba a perseguir a David para matarlo. Desde ese momento, dice que David estaba huyendo siempre de la presencia de Saúl. Y hubo un momento que ya el clímax de la historia de la huida de David, dice que estaban como en una montaña que había, y estaba David con su mini ejército huyendo de Saúl por una esquina, que era como un cuchillo así, y Saúl por acá con su ejército, con los mejores de su ejército, buscando a David. Y estaban ya llegando al punto allí, David no lo sabía, estaba llegando ya al final del cuchillo, y Saúl iba a matarlo, y de momento le llega un mensaje de texto a Saúl de que había una guerra y estaban atacando otra ciudad. Y ahí mismito, casi llegando, ay, me tengo que ir, y se fue. Ahí Dios demostró la misericordia que tenía para David. ¿Cuándo mostró la misericordia también? Cuando David se dejó llevar por su carnalidad, por sus deseos, y mató a Urías para quedarse con su mujer. Lo llevó allá a la guerra. Mira, le dijo a Joab, llévatelo allí al frente de guerra. Y cuando estén disparando los arqueros, sáquense todos del lado para que lo maten a él. Y Dios tuvo misericordia de David. Y dice también que después Dios estuvo con el ángel de Jehová, dice allí, que estaba haciendo una peste por el pueblo, matando a gente, y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Dice que desistió, dice que Dios se arrepintió de lo que había pensado y dejó de matar a la gente. David sabía lo que era la misericordia de parte de Dios. Y mire cómo lo dice: lento para la ira y grande en misericordia. Bueno Jehová para con todos, dice aquí, y sus misericordias sobre todas sus obras. Cuando tú miras la obra del Señor, tú vas a ver que coronándola arriba, va a haber las misericordias de parte de Él. Y mis hermanos, el último aquí, Jeremías 12, un poquito más adelante, bueno, bastante más adelante, Jeremías 12, dame un segundito, Jeremías 12, aquí le puse esto, tenemos allí, Jeremías 12, 15, ¿alguien que lo pueda leer? Claro, tú puedes llevarle el micrófono, Luis, ¿alguien que quiera leer eso? ¿Alguien que quiera leer Jeremías 12:15? Papi, después pasamos el micrófono de allá de nuevo. Jeremías 12:15.
Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra.
Amén. A mí a veces me sorprende la forma en que Dios obra. Porque nosotros los seres humanos, cuando hacemos algo para castigar a otra persona, lo hacemos, y la mayor parte del tiempo, a menos que estemos conscientes y no queramos hacerlo así, lo hacemos con ira. Y además de que lo hacemos con ira, después de que lo hicimos y cumplimos con el propósito, seguimos con ira. Seguimos. Alguien nos hizo algo mal, nosotros vamos, nos vengamos y después estamos enchismados con ellos el resto de la vida. Pero mira cómo es Jesús, mira cómo es Dios, Jehová. Dice, yo los arrancaré de su tierra como un castigo, y arrancaré en medio de ellos a la casa de Judá, dice en el 14. Y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia. Miren cómo es eso. Habíamos leído, si ustedes recuerdan, el culto de jóvenes pasado, estábamos hablando de Oseas, recuerdan, ¿verdad? Que Dios lo había mandado a casarse con una ramera. ¿Lo recuerdan? Pues dice que ese hombre, ese profeta, cuando ella le fue infiel, él sintió una furia por dentro. Y dice que literalmente mandó por todo el camino que ella transitaba acercar todo eso para que ella no pudiera seguir esos caminos. Y como que la acorraló y la guardó, prácticamente la puso en una cárcel para que ella dejara de hacer las cosas que estaba haciendo. Y él estaba encendido. Pero después Dios le decía que tuviera misericordia. Y Dios le dijo que siguiera con ella y fuera una lección para el pueblo de Judá. Y así es Dios, mi hermano. Dios, después que nos enseña una lección, tiene misericordia de nosotros. Ahora, ¿cómo eso nos aplica a nosotros? Las cosas que Dios nos quiere reflejar a nosotros en forma de humanos que somos, ¿a través de quién lo hizo? Las enseñanzas que Dios nos quiso dejar a nosotros como seres humanos, de cosas divinas en cosas terrenales, ¿a través de quién Él lo hizo? A través de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo a enseñarnos a nosotros que sí era posible agradar a Dios. Nos vino a enseñar qué era lo que Dios quería para nosotros. Él decía, el reino de los cielos es tal cosa. Y le enseñaba a las personas cómo Él quería que las personas vivieran. Y hacía las parábolas, ¿recuerdan? Y el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un gran tesoro. El reino de los cielos es semejante a un sembrador y todas estas cosas. Y nos enseñaba una lección grande, pero sencilla, para que la pudiéramos entender nosotros. Pues fíjense, en la figura de Jesucristo nosotros podemos ver bien claramente la compasión que tiene Dios y la compasión que debemos tener nosotros. Hebreos 2, 17 al 18. Hebreos 2, 17 al 18. Aquí están hablando de Jesucristo, describiendo a Jesucristo, y quisiera que Abuela Miriam lo leyera, que ya levantó la mano ahorita, y alguien que busque ese mismo libro, capítulo 4, 14 al 15. ¿Alguien que no haya participado? José Luis. ¿Qué? 4, 14 al 15. Bueno, leemos entonces el 2, 17 al 18.
Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Qué hermoso versículo, mi hermano. Este versículo, cuando yo empecé mi vida cristiana también, tenía mis dudas en la mente siempre. Yo decía, ¿cómo Dios puede entender lo que yo estoy pasando si como tal no está pasando lo que yo estoy viviendo? Empezando mi vida cristiana inmaduro. Y yo decía, Dios, las tentaciones que me vienen a mí, ¿cómo tú sabes si tú no viviste en el siglo XXI? Decía yo. Dios, las pruebas que hay por ahí, no sé, yo me acuerdo de estar como en octavo y noveno grado. Las cosas que pasan, ¿cómo tú vas a entenderlas si tú no eres un ser humano? Pero fíjate, mira lo que nos dice aquí, que Dios, por esto mismo, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. De cierto sentido, para venir a entendernos, de alguna manera, entender lo que nosotros estamos padeciendo, saber first hand, saber, yo no sé cómo se dice en español, de primera mano, qué es lo que pasan los seres humanos. Y dice aquí, y yo decía, pero con todo y eso, aunque Jesús fue hombre, Jesucristo fue hombre, pero Jesucristo no estaba viviendo lo que yo viví exactamente. Mira lo que dice aquí. Dice, el 18. Él mismo padeció siendo tentado, y por eso es que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate, yo pensaba que era esta porción. Si me acuerdo ahorita dónde está, se la voy a decir. Creo que es... Ah, ok, ahora es. José Luis, léela para yo poder discutir esa porción. 4, 14, 15. Es que ahí es que está la parte que les quería explicar.
Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Amén. Gloria a Dios. Fíjate, aquí en cuando estábamos leyendo en el capítulo 2, decía que fue en todo semejante a su hermano, y por eso pudo ser misericordioso. Y entonces nos dice que él padeció siendo tentado. Ahí nos dejó, padeció siendo tentado. Y tú piensas, pues, en forma general, tuvo unas tentaciones y entendió lo que es la tentación. Pero no vivió las tentaciones que yo vivo. Entonces leemos el capítulo 4, donde nos dice, en el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de las tentaciones que yo le estaba diciendo que yo tenía y que yo no creía que yo las había tenido, de las dificultades. Pero fíjate lo que dice aquí, que fue tentado en todo. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y a través de la misma vida se nos muestra, Dios fue tentado en términos de riqueza. ¿Qué pasó? Cuando Satanás vino a tentarlo, le dice, mira, vamos a pararnos aquí. Mira todo eso que está ahí, todos los reinos de la tierra, que son míos, decía él. Si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todo eso. Pues, a veces me da gracia la ocurrencia de Satanás. Porque es que, diciéndole al rey del universo, que si lo postraba, se postraba y lo adoraba, le iba a dar todo lo que era de él. A mí no me hace ningún sentido. Pero a eso nos deja ver a nosotros que Jesucristo tenía sus debilidades, o sea, era un ser humano, y Satanás quería apelar, quería tratar de cucar esas debilidades que tenía Jesús. Jesucristo, como un ser humano, podía sentir esa inseguridad, podía sentir esa duda, podía sentir lo que sentimos todos nosotros, que lo podía haber llevado a arrodillarse y adorar a Satanás por el deseo de las riquezas, no sabiendo él, como quiera, que eran de él. Porque eso nos demuestra que Jesús fue un humano igual que nosotros. Fue tentado en términos de comida, de las necesidades, con las piedras. Le dice, mira, tú estás muriéndote de hambre, ahí hay unas piedras. ¿Cuál era la cuestión? Que Jesús decidió no comer. No era que no podía comer. Él decidió no comer para honrar a Dios. Y viene aquí Satanás a tentarlo. Viene aquí Satanás a tratar de sacar eso, ese enfoque que tenía Jesucristo. Satanás fue tentado, ¿creen ustedes que fue tentado con mujeres? Yo estoy muy seguro porque aquí dice que Dios fue tentado en todo. Pero miren dónde está la clave, al final del versículo 15, pero sin pecado. Cuando nosotros pensemos que Dios no nos entiende porque estamos viviendo una vida que es moderna, una vida que no había vivido la gente antes, una vida que de verdad nosotros pensamos que es muy diferente a otros tiempos y realmente no creo que lo sea tan diferente. Pensemos que Dios fue tentado en todo. No necesariamente fue tentado con las mismas cosas, pero fue tentado en el mismo aspecto, en la misma debilidad que tengamos nosotros. Quiero, si pueden buscar también, en Mateo, capítulo 9, igual que ahorita, los versículos 35 y 36, que leímos ahorita 35 y 36, pero ahora el 9, 35 al 36. Esta parte a mí me da mucho sentimiento cuando lo leo. Quisiera que la hermanita Natalia lo leyera, por favor. Mateo 9, 35 al 36. El micrófono para Natalia. 9, 35 al 36.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Gloria sea al Señor. Así yo pienso que Dios, cuando mira la tierra hoy en día, ve lo mismo. El Señor siente compasión por nosotros todavía. Dios nos mira y ve que en este mundo las personas están descarriadas, como dice aquí, y desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ovejas, animales inofensivos que van por el mundo y necesitan que alguien los dirija. Alguien los dirija a donde está el agua, alguien los dirija a donde está el pasto y alguien los lleve a un lugar seguro para que puedan dormir. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Él vino en forma de hombre y miraba a la humanidad y entendía todas las cosas que nosotros vivimos, todas las cosas que nosotros sufrimos, las que padecemos, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, entendiéndolas porque era hombre igual que nosotros, tuvo compasión de nosotros. A pesar de que Él sabía que Él podía cumplir todas estas cosas que Él demandaba de nosotros, a pesar de que lo sabía, en vez de decir, ay, esta humanidad, yo les dije que no maten, yo no estoy matando porque ellos siguen matando. Yo les dije que no adulteren, porque si yo no estoy adulterando, ellos no pueden dejar de hacerlo. Yo les dije que no mintieran, y ellos mienten, pero yo no estoy mintiendo. En vez del Señor decir que nosotros no podíamos hacer las cosas y merecíamos el infierno, dice que Él tuvo compasión de nosotros, como ovejas que no tienen pastor. Y si ustedes recuerdan, Jesucristo mismo dice después, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesucristo nos vio a nosotros descarriados, desamparados, dispersos, y Él, viendo que no tenemos un pastor, decidió ser nuestro buen pastor. Habían pastores y habían pastores. Habían personas que dirigían, pero lo que querían era el dinero, la reputación, la fama, y todavía lo hay, pero Él era el buen pastor, aquel que estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Mi hermano, quiero que vayamos también ahí mismo en Mateo, porque es que en Mateo se recoge mucho de la compasión que tuvo Jesucristo por la humanidad. Capítulo 14, versículos 13 al 14, donde nos dice que saliendo Jesús vio una gran multitud de nuevo y tuvo compasión de ellos. Y dice que aquí, ¿qué es esta porción? ¿Ustedes recuerdan? La gran multitud que Dios tuvo compasión de ellos y dice, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Esa fue la alimentación. Dice que tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000 personas, dice el versículo 21. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una gran multitud de verdad lo que está diciendo ahí. Pues dice que el Señor los miró a todos ellos, y qué lindo que Dios los vio, y Él no dijo, tengo sueño, que se vaya esta gente. Él no dijo, ay, me llevan siguiendo todo el día, yo salgo de la barca y la gente está encima de mí, yo corro, voy a dormir, llego al otro lado primero, cojo de un lado a otro así, directito del río, y ellos cogen y llegan más rápido que yo. Él no estaba pensando esas cosas. Él decía, cuando los vio, que tenía compasión de ellos. Y mira lo que dice, para que vean, dice que se acercaron a Él sus discípulos y le dijeron, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Como que ya, diles que se vayan para que ellos mismos se las busquen cómo hacer las cosas. Pero Dios, Jesucristo, tuvo compasión de ellos y dijo, no, yo les voy a dar de comer. Y ahí ocurrió ese gran milagro. En el 15:32, nada, un capítulo más adelante, pasa exactamente lo mismo. Pero en este caso son 7 panes y unos pocos pececillos, dice aquí. Y esta vez dice que fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Otra vez el Señor le muestra su compasión, de la misma manera. Y en el 20:30-34, ahí mismo Mateo, 30-34, esta parte sí que es preciosa, y me gustaría, si Antonio la puede leer, capítulo 20, versículos 30-34. Sí.
Dice así, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, exclamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió, para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús les llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
Amén. Muchas gracias, Antonio. Este pasaje podría utilizarse para muchas predicaciones, porque este pasaje nos enseña la necesidad del ser humano, nos enseña la concepción que tiene el mundo en general por ahí, la presión que tiene el mundo, nos enseña la concepción y la compasión que tiene Jesucristo por nosotros y nos enseña la actitud que deberíamos tener nosotros después de que Dios ha tenido compasión por nosotros. Ahí se pueden dar una predicación, muchas predicaciones yo pienso. Pero vamos a resumirlo y vamos a decir que Dios demostró su compasión aún cuando las personas del mismo pueblo no las querían demostrar hacia él. O sea, la compasión es una característica que viene de parte de Dios. Y las personas que no están en contacto con Dios, o las personas que no están en comunión con Dios, se les va a hacer bien difícil demostrar esa compasión. Es una característica como el gozo. Hemos hablado que las personas por ahí han experimentado la alegría. La alegría que es un sentimiento pasajero. La alegría de cuando ve a alguien que no veía hace tiempo, te alegraste. De cuando recibiste tu cheque, te alegraste. De, bueno, algunas personas que les sobra algún dinero, pues se alegran. Y cosas así. Uno se alegra, pero pasa algo malo y opaca esa alegría que tenemos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de eso y el gozo? El gozo es un sentimiento bien profundo. Un sentimiento de que aunque tú estés en la dificultades, en las pruebas y en la angustia, tú tienes esa esperanza tan linda de que todo se va a resolver. Tú tienes esa alegría de que aunque todo esto se mal y no se resuelva como quiera, nosotros después de esto vamos para arriba, para el cielo. Y allí sí que no habrá temor, ni angustia ni dolor, no habrá necesidad de la luz y el resplandor. Es un himno bien bonito. Allá arriba sí que no habrá nada de esas cosas malas. Y es el gozo que está en el ser de cada cristiano. ¿Y de dónde viene ese gozo? Del Espíritu Santo. Es un fruto del, o es el fruto del Espíritu. Y vemos aquí entonces cómo Jesucristo tuvo compasión de esos dos hijos que vinieron a donde Él, pidiéndole misericordia. Dios tuvo compasión de ellos. Pero la gente le decían que se callaran, literalmente. Dice que la gente les reprendió para que callasen. Mira, deja a Jesucristo quieto, que él tiene otras cosas más importantes que hacer. Los mandaron a callar. No tuvieron compasión de su prójimo. Hablando de compasión del prójimo, no lo tenía en los versículos, pero no sé por qué no lo puse. ¿Han escuchado la parábola del buen samaritano, verdad que sí? Esa es clásica. Lo mismo sucedió. Dice que había un judío que había quedado allí tirado en el camino, le habían metido una pega y le habían robado todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes pasaron por el camino? Pasaron sacerdotes, pasaron fariseos, pasaron de toda la gente religiosa del pueblo. Lucas 10, 25. ¿Y veréis? ¿Tú lo pudieras leer? Lucas 10, 25. Para leerlo directamente de la Biblia. Lucas 10, 25. 35. Oh, 30.
¿Desde ahí?
30, sí. Hasta el 30. Y, hasta el 35, exacto.
Ok. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
Muchas gracias. Yo creo que eso es una gran demostración de lo que debería ser la compasión por parte del ser humano. La compasión es que no importa quién sea, tú puedas hacer algo bueno por ella. ¿Cómo es que decimos en Puerto Rico? ¿Cuál es nuestro refrán? Hacer bien sin mirar a quién. Eso en cierto sentido vendría siendo una buena definición de la compasión. Hacer bien sin mirar a quién. Entonces, vimos aquí entonces que no hay que ser religioso, no hay que ser de una descendencia de unas personas en específico, no hay que ser hijos de pastores, no hay que ser hijos de evangelistas, no hay que ser hijos de misioneros, no hay que ser hijos de personas que lleven toda su vida en la iglesia. Podemos ser personas, todos son comunes, pero podemos ser personas que no tengamos este background y como quiera demostrar la misericordia. Este hombre era ¿qué? Un samaritano. O sea, que a pesar de que no era ni levita ni sacerdote, no era ni siquiera judío. Y tras que no era judío, era un enemigo de los judíos. Eran unas personas que tenían riña con los judíos. Decía en la Biblia, en la parte cuando Jesús habla con la samaritana, dice que le estaba y le asombraba que estuviera hablando con ella, porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. O sea, no era que no era religioso ni era judío, sino que era samaritano. Y se supone que sintiera algo malo por esa persona que estaba tirada en el camino. Pero la compasión lo movió a echar afuera esas barreras, a echar afuera esas dificultades que la estaba imponiendo la misma sociedad, las mismas personas que estaban mandando a los ciegos a callarse, esas cosas que la gente nos pone a nosotros y nosotros aceptamos seguir con ellas, Él dejó todo eso a un lado y decidió tener misericordia de este judío, de este hombre del pueblo del pueblo de Dios. Pues ya hemos visto que la compasión es parte de las características, de las cualidades que describen a Dios. Las dos palabras clave que estaban hablando en los Salmos y en Éxodo mismo, era que Dios es misericordioso y clemente. Dos palabras que describen, esas tres palabras, clemencia, misericordia, compasión, son palabras que están bien relacionadas, que tienen algo en común, y es hacer una acción buena por alguien a pesar de que no se la merezca, a pesar de que está haciendo algo en contra de ti, a pesar de que haya ya un background, unos antecedentes entre las personas. Si tú tienes clemencia, tienes misericordia y tienes compasión, tú vas a obviar esas cosas. Ahora vamos a aplicar eso a nuestra vida. Vamos a ver cómo se supone que nosotros actuemos con la compasión que Dios nos ha dado. Porque esta es la parte más importante, ya vamos a resumir, pero es la parte más importante. No podemos explicar que la compasión viene de parte de Dios y cómo Él es compasivo. No podemos decir que Jesús nos demostró lo que es la compasión, sino vamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Vamos a Juan 15, 12 al 17. Lo voy a leer yo, no tienen que ir allí necesariamente, porque ya este pasaje ustedes lo han escuchado antes, que dice: este es mi mandamiento, le dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y este versículo, que es famosísimo, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahí Jesucristo les dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué Él les mandó? Que se amen los unos a los otros como Él los amó. Y dice: yo no os llamaré siervos, o sea, esclavos, sirvientes, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ahí va, en la parte que hace resuena lo que dice en el Éxodo, que tendré misericordia de quien tendré misericordia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mis hermanos, ¿qué es el amor? El amor es ese sentimiento que realmente trasciende y sobrepasa todas las cosas que son malas. El amor es aquello que nos mueve a nosotros a hacer cosas buenas, a sentir lo que sienten las demás personas. El amor resume, yo creo, que todos los sentimientos que vienen de parte de Dios. Y dentro de ahí está la compasión. Ahora, hay diferentes tipos de amor, ¿verdad que sí? Está el amor que sienten las parejas, está el amor que sienten los hermanos, está el amor que siente Dios por nosotros. Y todos esos amores son diferentes. Pero cuando el Señor nos manda a nosotros que amemos a las personas de la manera que Él nos ama a nosotros, no nos está diciendo que lo amen como si fuera un hermano. Yo leí un comentario que decía, para prepararme para esta predicación, decía: el amor del que habla en la Biblia cuando está hablando de la compasión es que tú tienes que amar a las personas fileos, como un hermano, en el griego fileos, de hermano, amor fraternal, por decirlo así. Tienes que amarlos como un hermano. No es como el amor de Dios, dice, pero fíjate cómo nos dice aquí. Nos dice que los améis como yo os he amado. Dios no nos amó a nosotros como un hermano. Dios nos amó ágape, un amor profundo, un amor que sobrepasa todo. Si Dios no hubiese amado como un hermano, no hubiese pasado lo que pasó. Dios nos amó a nosotros sobre cualquier amor que pueda existir. Y esa es la manera que Él nos pide que nos amemos los unos a los otros. Fíjense, Primera de Pedro 3, 8 al 9. A mí me gustan mucho estas cartas del final de la Biblia. Por ejemplo, Pedro, Santiago, Juan. Porque son cartas que, aunque son cortitas, tienen mensajes bien, bien, bien prácticos. No son necesariamente teología ni historia. Son mensajes que uno los lee y uno, wow, como que uno se los identifica con ellos. Mira, dice el 3, Primera de Pedro 3, dice: sed todos de un mismo sentir. ¿Qué es lo primero que dice? Compasivos. Y después dice, amándonos fraternalmente. Son dos cosas bien diferentes. Misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabisteis que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí le está hablando a las personas en la familia, entre los mismos hermanos cristianos, en la iglesia. Y nos está diciendo que seamos compasivos. ¿Cómo nosotros podemos ser compasivos en la iglesia? Pues mi hermano, a mí me gustó mucho lo que dijo Millo, que dijo, cuando lloramos con los que lloran. Cuando nosotros podemos llegar al punto de sentir lo que está sintiendo nuestro hermano, ahí nosotros sabemos que nosotros verdaderamente la amamos. Cuando alguien está pasando por una dificultad y a nosotros nos da una preocupación bien grande y nos sentamos al lado de ellos y se nos hace un nudo en la garganta y cuando ellos lloran se nos salen las lágrimas sin querer, ahí nosotros nos damos cuenta que estamos sintiendo lo que sienten ellos. Y eso es lo que Dios quiere que pase con nosotros, porque dice en la Biblia que nosotros somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. Y yo no sé si ustedes lo han pasado, pero cuando tú te pinchas un dedo, yo creo que todo tu cuerpo se preocupa por el dedo que te pinchaste. Tú te olvidaste de todo lo que estaba pasando. Si estabas comiendo, se te olvidó qué rica estaba ya la comida. Se te olvidó que estabas digiriendo la comida. Y te estás pendiente del dedo que te pinchaste. Como tal, como somos un cuerpo en Cristo, tenemos que ser compasivos los unos con los otros. Y no dice solamente misericordioso. Misericordioso está bien, podemos tener misericordia. Si pasa algo entre los hermanos, tenemos misericordia, los ayudamos. Compasivo, mi hermano. Entender lo que está pasando en nuestra familia. En vez de criticar, ponernos en sus pantalones, por decirlo así, perdón la expresión. Ponernos en sus zapatos y tratar de ver las cosas como las están viendo ellos. Eso es un problema bien grande en nuestra iglesia de hoy en día, no en esta iglesia, en la iglesia de hoy en día. Tú escuchas que muchas personas no van a la iglesia, ¿por qué? Porque yo voy a la iglesia y rápido me están criticando la forma que he visto. Voy a la iglesia y rápido me están criticando lo que estoy viviendo. No estoy diciendo que vayan a la iglesia y vistan como quieran, no estoy diciendo que puedas vivir como tú quieras, pero estoy diciendo que a la iglesia de hoy en día le hace falta ser más compasivo. Yo veo, en cierto sentido, algunos cristianos como que si son cristianos tienen el poder y la justificación para pasar el juicio a las personas. Como si ellos por ser cristianos fueran infalibles y como si por ser cristianos ellos no tuvieran ninguna falta y tienen la autoridad para mirar a las personas y criticarlas. Y eso no es demostrar compasión de parte del Señor. Porque Jesucristo cuando vino al mundo teniendo esa potestad, no lo hizo. Jesucristo cuando vino al mundo y padeció lo que padecimos nosotros y no pecó, dice que Él se compadeció por la gente. Jesucristo cuando vino y le entregaron la ramera al frente de Él, que la sorprendieron en adulterio, ¿qué fue lo que Jesucristo dijo? El que esté libre de pecado, tire la piedra. Jesucristo estaba libre de pecado y Él tiró piedra. ¿Qué le dice? Ve y no peques más. Jesucristo tuvo compasión de ella. Y esa compasión que tuvo Jesucristo, yo estoy seguro que habrá hecho milagros en la vida de esa señora. Yo estoy seguro que esa señora, lo más seguro, cuando salió de ese encuentro con Jesucristo y vio la compasión, que es una demostración perfecta del amor de Dios, ella tiene que haber cambiado drásticamente. Ella tiene que haber dejado esa vida que llevaba. Y eso es lo que estoy diciendo yo en este momento. Jesucristo y el Espíritu Santo quieren obrar a través de la iglesia, pero nos falta compasión. En vez de juzgar a la gente, deberíamos ser compasivos con ellos y tiene un resultado mucho más positivo. Cuando la persona viene a la iglesia, no viene porque lo invitaron y ya. Porque a mucha gente que uno invita no vienen. La gente que viene a la iglesia es porque Dios los trae, mis hermanos. Dios les tocó el corazón y los trae a la iglesia. Y a veces yo he visto que van a algunas iglesias y salen peor, salen más rebeldes, salen con menos ganas de estar en relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta a los cristianos, en general, más compasión por nuestro prójimo. Necesitamos ser más como Jesús y dejar de estar juzgando como hizo aquel hombre que invitó a Jesús a la casa y la señora le ungió los pies a Jesús con Simón. Que le ungió los pies a Jesús y él rápido que estaba pensando en la mente, no era qué lindo y qué gesto bonito, estaba juzgándola. Mira para allá, si Jesús supiera quién es esta señora. Judas, una de esas últimas cartitas también ahí, la penúltima, antes de Apocalipsis, en el versículo 22, porque tiene más que un capítulo, dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, ¿con qué? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjate, aquí hace la distinción entre lo que debemos hacer con la persona y el cuidado que debemos tener con el pecado. Son dos cosas bien diferentes. Hoy en día dicen, ama al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Lo dicen de esa manera. Pero es lo que está diciendo aquí, el pecado es una cosa y la persona es otra. Tenemos que tener compasión por la alma y pasar por alto en cierto sentido eso para poder llegar al corazón y convencerlo, que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Y por último, en Apocalipsis 3, 14 al 16, que esto es bien famoso también, y habla acerca de lo que está pasando con la iglesia, que yo considero que se está refiriendo a la iglesia de los tiempos de hoy. Dice en el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, yo no sé si ustedes lo vieron como yo lo vi, pero aquí lo que nos está diciendo nosotros es que no seamos sabios en nuestra propia prudencia. Eso es lo que nos está diciendo. En estos tiempos tenemos que aprender a confiar en Dios, para que Dios entonces nos dé nuestras vestiduras, Dios nos dé nuestra riqueza y Dios sea el que obre a través de nosotros. Porque nosotros no fuimos salvos porque alguien nos habló la Biblia. Nosotros fuimos salvos porque esa persona que nos habló la Biblia, Dios la usó y el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Eso tenemos que hacer hoy nosotros. Tenemos que ser compasivos. Yo escuché y me dio mucha lástima cuando ocurrió lo de Japón, que decían, eso fue castigo de Dios, que Dios envió eso para matar a toda esa gente que es pecadora. Y cuando estaban recogiendo cosas para ayudarlo, decían, no, yo no voy a darle mi dinero ni de mi ayuda, porque esos son todos unos pecadores. Y a mí me dolió mucho en mi corazón, porque eso es mucha falta de compasión. Mi hermano, cuando estuvieron aquellos 33 mineros debajo allá en Chile, atrapados, mucha gente estuvieron criticándolo también. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero decían muchas cosas, que si quién los manda, que si eso les pasa porque estaban haciendo cosas mal, y la gente bien, bien desconsiderada. Lo que pasó en Haití, recuerdan también, y realmente no voy a verbalizar lo que decían las personas, porque decían unas cosas que realmente no merecen que las digamos de nuevo, pero en el mundo hace falta mucha compasión, mi hermano, hace falta mucha compasión, y la única forma que yo veo que las personas puedan sentir compasión es que estén unidos y en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la compasión viene de parte de Dios. Es una característica que el Señor sopló en nuestras vidas cuando Él nos creó. Y son cosas que a través de los siglos nosotros hemos ido perdiendo como humanidad. A pasar de los años, mientras más nos alejamos de Dios, más las vamos perdiendo. Dice en la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Y esa conexión que teníamos con Dios la hemos perdido, mi hermano. Pero qué lindo es cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y quería dejar esto para lo último. Mira cómo dice en el versículo 20 del capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ustedes saben de dónde viene la raíz de la palabra comunión? cuando la persona tiene comunión una con otra, es cuando las personas pueden comer juntos. Cuando tú te puedes sentar a la mesa a comer con alguien, tú tienes comunión con ella. Y el Señor, en forma simbólica, nos está diciendo aquí, estoy tocando tu puerta y quiero tener comunión contigo. Quiero sentarme a la mesa y comer contigo y tú conmigo. Y cuando logremos tener esa comunión con el Señor, dice que venceremos como Él venció y nos sentaremos con Él allá en los cielos. En este mundo nos hace falta compasión. Y a los cristianos en especial, porque nosotros, Dios nos dejó así con una misión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas que Él nos mandó. ¿Y qué Él nos mandó? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que si con ese mandamiento que el Señor dio solamente ahí, ámense los unos a los otros como yo los amé, se resume todo lo que quisimos decir hoy en este culto. Cuando tú estás pasando por una circunstancia y te veas en la posición de evaluar la vida de una persona, trata de decir cómo Jesucristo hubiese visto a esa persona. Cómo Jesucristo, siendo hombre como yo, teniendo las mismas dificultades, las mismas debilidades, cómo Él hubiese mirado a esa persona. Y las cosas van a cambiar un poquito. Un poquito, o un poquito bien mucho. Van a cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar. Inténtenlo. Yo he estado preparando esta predicación como 3 semanas ya, que fue un tema que papi me sugirió. Y mientras iba leyendo los pasajes, iba tratando de integrar nuestra vida, como hacemos todos los cristianos, leemos la Biblia y tratamos de integrar o aplicar esas cosas a nuestra vida. Y uno se da cuenta del poder que tiene la Biblia cuando uno la aplica. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por el ambiente. A veces en algunos lugares donde vamos hay decepción. Un muchacho se decepciona con aquella persona y empiezan a criticar. Empiezan a ver las cosas mal y enfocar todo. Y de momento Dios te pone en tu corazón, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la mayor muestra de amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Y uno se pone a pensar y uno dice, si Jesucristo estuviera valorando la vida de esta persona, Él sabría mucho más que simplemente criticar las cosas que hay por encima. Él miraría el corazón, miraría las intenciones, y aunque viera que está incorrecto, buscaría la forma de restaurarlo. Y esa es nuestra misión. Dice la Biblia que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros como cristianos, en vez de estar juzgando a las personas, debemos hacer nuestro corazón para entender lo que está bien y lo que está mal, pero debemos ir y tratar de reconciliar a las personas con Dios. Mi hermano, yo quiero dejarle la porción ahora a mi papá para que cierre en oración. Mi querida y nuestra querida, porque ya ella es abuela de todo el mundo aquí, nuestra querida abuela Miriam, les trajo unos obsequios, como ella los llama, para el final del servicio. No sé qué es, pero pues sorpresa. Porque lo que pasa es que ella tuvo compasión de nosotros. Y ella pensó que van a estar allí después del culto, cansadito y con hambre. Y en vez de despedirlo, pues, nos trajo unos obsequios. Así que, papi, muchas gracias.
Gloria a Dios. Oiga, pero qué banquete espiritual nos da el Señor con su palabra, ¿verdad? Si el banquete espiritual que el Señor nos da se reflejara en el cuerpo, yo me vería como me veo ahora. ¿Verdad? Lleno. Le damos gracias al Señor, hermano. Ciertamente este es un tema demasiado importante para nosotros como cristianos, para nosotros obviarlo. Estamos nosotros ahora delante de una decisión. O escuchamos lo que el Señor nos dice a través de su varón, a través de su siervo, a quien ha utilizado poderosamente en esta noche, o podemos hacer como en algunas ocasiones se nos ocurre, ¿verdad?
Ay, él no sabe de mi vida. Ay, ñe.
Nos podemos poner chango con el Señor y no aceptar la palabra. Porque así hace la gente, ¿verdad? A veces las personas escuchan la palabra del Señor y endurecen su corazón y se pierden la bendición grande que el Señor tiene para nosotros. Ciertamente la compasión es necesaria, hermano. Es necesario que yo sea compasivo con usted. Es necesario que usted sea compasivo conmigo. Y aquí dentro de la iglesia muchas veces eso se hace más o menos fácil. Hay una gente con quien se le hace uno más fácil ser compasivo que otro, ¿verdad? Pero fuera de estas cuatro paredes, el Señor también nos manda a que practiquemos la compasión. Y de la misma manera que la tentación muchas veces lleva a las personas a cometer pecado, la compasión nos lleva a ser misericordiosos y nos lleva a actuar sobre lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y a ser de bendición para otros, hermanos. Hermano, déjese tocar por el Espíritu Santo del Señor. No endurezca su corazón en esta noche y mire más allá de los hombres que le estamos hablando, porque el Señor utiliza a quien Él quiere y el Señor te quiere utilizar a ti en esta noche. Así que, sin más, quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones y lo convierta en, más allá de un sentimiento, lo convierta en una acción en nuestra vida, de modo que nosotros podamos ser de gran bendición a todos los que nos rodean. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche hermosa que tú nos has brindado. Gracias, mi Señor, por el varón que tú has utilizado hoy. Yo te pido que cada día tú continúes permitiéndole crecer espiritualmente y cada día siguiendo permitirse ser utilizado por ti, mi Señor, que cada día pueda ser más humilde, que no confíe en su conocimiento, sino que siempre busque el conocimiento y la sabiduría en ti, mi Señor. Que ese sea siempre su norte, el parecerse a nuestro Señor Jesucristo, y que puedas tú utilizarlo con mucho poder para que sea luz y sal donde quiera que esté. Esta misma bendición del poder de tu unción la pido yo para todos los jóvenes de esta iglesia y todos los jóvenes que están aquí hoy, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que tú te derrames sobre sus vidas y que tú los inundes, mi Señor, con tu presencia en todo momento. Que ellos no olviden, mi Señor, que se deben a ti. Que ellos no olviden, Padre Santo, cuál ha sido tu petición para con ellos y cuál es su gran comisión o cuál es la gran comisión en sus vidas, mi Señor. Ayúdanos a nosotros, quienes tenemos autoridad sobre ellos aún, a ser ejemplo, Padre Santo, a seguir. Ejemplo grato, ejemplo digno, mi Señor. Y que siempre haya una palabra de sabiduría en nuestros labios para poder encaminarles a través del camino del bien. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos quienes hicieron un acto de presencia en esta noche. Yo te pido que tú recompenses su obediencia a ti, y solamente a ti, con una gran bendición, mi Señor. Que no se vayan de aquí sin sentir la bendición de tu Espíritu Santo con ellos, mi Señor. Que les inundes, Padre Santo, con alegría. Que tu gozo, Padre Santo, sea ferviente en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus, en sus mentes, Padre Santo. De modo que no haya forma de que otras personas no se den cuenta de que tú moras en ellos, Señor. Oh, mira, Padre Santo, mis hermanos quienes no pudieron estar aquí en esta noche. Yo te pido que tú les visites donde quiera que estén. Aquellos quienes estén enfermos, Padre Santo, yo te pido que tú les sanes. Pon tu mano sanadora sobre ellos, aquellos quienes no pudieron venir porque tuvieron inconvenientes, los que fuesen. Yo te pido que tú les acompañes allá y tú deposites tu bendición y tu unción sobre sus vidas, donde quiera que estén, mi Señor. Aquellos quienes no vinieron porque no se lo propusieron en su corazón o simplemente se negaron a venir porque tenían otras agendas para esta noche, mi Señor, yo te pido que tú les exhortes, que tú les ayudes, mi Señor, a tener más fe y que tú tengas misericordia sobre ellos, Padre Santo, de modo que ellos puedan estar aquí siempre con nosotros para que podamos nosotros demostrarnos el amor que tú nos pides que tengamos los unos por los otros. Y aquellos, Padre Santo, cuyo amor se ha ido enfriando, yo te pido, mi Señor, que tú pongas amor doble en cada uno de los demás para que se los podamos demostrar, de modo que todo el mundo sepa que tus hijos, mi Señor, nos amamos. Ayúdanos a amarnos cada día más, mi Señor, y que la compasión de la cual se ha hablado en esta noche no se quede en palabras, sino, como tú nos dices a través de tu siervo Santiago, que seamos nosotros hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Ayúdanos, Padre Santo, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, mi Señor, a amarnos. Ayúdanos a llevar tu palabra a otros. Ayúdanos cada día a tener nuestro corazón abierto a lo que tú propongas para cada uno de nosotros, por difícil que a nosotros nos parezca, mi Señor. Te pido ahora que tú selles todo lo que se ha hablado aquí en esta noche. Y todas aquellas cosas que tú sabes que a nosotros nos convienen, te pido, mi Señor, que éstas resplandezcan en nuestras mentes y en nuestros corazones, de manera que nosotros no las podamos olvidar, y cada día seamos inquietados a participar de ellas y a practicarlas, mi Señor, para con los demás. Mira los obsequios, Padre Santo, que ha traído nuestra hermana Miriam. Bendícelo todo, Padre Santo, de modo que todos podamos participar de ellos y podamos hacerlo en orden y podamos hacerlo en amor y en unión fraternal, mi Señor. aquellos hermanos quienes están enfermos nuevamente, te pido especialmente por Lisa, que está en casa convaleciendo, Padre Santo, te pido por Lorimar, que está igual, bendícela, mi Señor, y pon tu amor en cada una de ellas. Yo sé que pudiera haber otros hermanos por aquí, mi hermana Úrsula también está un poquito afectada, mi Señor, yo te pido que tú seas con cada uno de ellos, tú sabes todos los que están padeciendo y tú sabes todos aquellos cuyos padecimientos pudieran ser emocionales. Oh, mi Señor, sé tú con cada uno de ellos, mi Dios. Te pido en especial ahora por mi pastor, nuevamente, mi Señor, hasta que tú lo traigas, Padre Santo, permite que cada uno de nosotros estemos orando por él. Te pido por su esposa, Padre Santo, mi hermanita Lori Ann. Bendice a tu santa sierva, mi Señor, a Lori Mar y Joselito, que ellos estén preparados para recibir al varón de ese hogar el día de mañana, mi Señor, y que pueda estar todo bien, todo en orden, y todo el mundo feliz y gozoso en esa casa para recibir el santo varón de esa casa, y que el domingo también le podamos recibir con amor aquí en su congregación. Quédate con nosotros ahora, mi Señor, y permite que todo lo que hagamos lo podamos hacer como que estamos en tu presencia, y luego de eso, Padre Santo, llévanos con bien, contando, mi Señor, con tu protección en la carretera, con tu unción en esta noche y un buen descanso para que el día de mañana todo lo que escuchamos y aprendimos podamos ponerlo en práctica. Todo te lo pedimos, dándote gracias en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense.